Buenas a todos y bienvenidos una vez más a Economía para Novatos. Hoy vamos con un tema muy interesante, espero. Se trata del crecimiento económico. ¿Podemos crecer para siempre? ¿Qué hace que un país crezca más que otro? ¿Afecta la población al crecimiento económico? Son solo algunas de las preguntas que voy a intentar resolver, por lo menos, en este capítulo. Así que no perdamos el tiempo, que hay mucho trabajo. Pero bueno, sí que tengo que dedicar un momentito a darte las gracias por haber dado el play. Me hace muy feliz. Y bueno, después del momento pastel, empezamos. El concepto de crecimiento suele estar bastante claro. Algo crece cuando o bien tiene más años o aumenta su tamaño, más o menos, porque podemos aplicar este concepto a muchas cosas. Pero cuando hablamos de crecimiento económico, la cosa cambia. ¿Cómo puede crecer una economía? Bueno, primero de todo, el crecimiento económico en sí es conocido como la evolución positiva de los estándares de vida de un país normalmente. Esto quiere decir que esta magnitud intenta medir si hemos mejorado nuestra forma de vida a diferencia de hace unos años. Por ejemplo, si ahora tenemos más posibilidades para acudir a la universidad o si tenemos agua potable fácilmente cuando abrimos nuestro grifo. Cosas que pueden parecer sencillas no lo son tanto y llevan un trabajo detrás que es lo que se intenta medir cuando hablamos de crecimiento económico, aparte de muchas cosas más. Pero, ¿cómo podemos medir algo así? Pues se utiliza normalmente la capacidad productiva y la renta del país en concreto. Esto quiere decir que se tiene en cuenta el máximo que ese país puede producir en términos de bienes y servicios, claro, y también cuál es la renta del país, es decir, los ingresos que genera ese país gracias a sus factores de producción. Juntando todo esto, conseguiremos saber si nuestro país está creciendo o no, porque sabremos si una economía tiene más bienes y servicios para disfrutarlos y también si sus habitantes se los pueden permitir con su renta media. Igual todo esto suena un poco a uno de los primeros episodios de este programa, y no vais mal encaminados si es así. Uno de los indicadores que más se utilizan para saber si una economía está creciendo o no es el Producto Interior Bruto o PIB. Aunque esto cada día tiene menos fans, porque la gente critica que simplemente con el PIB no se observa el nivel de vida real de la población. Según su punto de vista, y yo personalmente creo que es bastante aceptado, el PIB puede estar creciendo porque se produzca más, pero esto no tiene que significar que ahora yo tengo más derechos como ciudadano y mi estándar de vida haya mejorado por eso, por ejemplo. Entonces, ahora que sabemos qué es el crecimiento económico, podemos hacernos una idea de por qué los líderes políticos de nuestros gobiernos están bastante obsesionados con conseguirlo. Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Cómo se puede crecer económicamente? ¿Hay alguna fórmula mágica? Lo cierto es que mágica no es, pero sí bastante evidente. Durante siglos se han ido desarrollando bastantes modelos que intentan explicar la manera de crecer y crecer, hasta que al final se ha llegado a la conclusión más o menos aceptada de que hay tres factores que son clave para lograr ese crecimiento económico. El primero es la educación. Es súper importante tener a una población educada y preparada que ayude a pensar maneras de producir más eficientemente. Es decir, lo mismo pero con menos recursos o incluso producir más con menos recursos. Esto es clave. Además, también para mejorar el nivel de vida de una población, claro está. Cuanta más gente educada hay en un país, el índice de pobreza va a bajar. Y cuidado, que no estoy diciendo que cuanto más se estudia más se va a ganar, ni nada de eso. Puede ser que hayas estudiado y no tengas trabajo. Pero las posibilidades de que esto te ocurra, a ti, si has estudiado, pues son menores que la probabilidad de que le pase a alguien sin estudios. Hombre, necesitamos algo que nos motive a seguir formándonos, ¿no? El siguiente factor clave para el crecimiento económico es la inversión en capital. Necesitamos, aparte de gente inteligente y formada, el material necesario para llevar a cabo las ideas. No sirve de nada que yo haya encontrado la manera de producir X producto mucho más barato o con menos recursos si después no tengo a mano el capital que necesito para conseguirlo. Cuantas más herramientas haya, junto con unas buenas condiciones, mejor será el escenario para que las personas puedan mejorar la capacidad productiva del país. Y por último, tenemos a la tan famosa y que nos acompaña todos los días de nuestra vida, la tecnología. Necesitamos herramientas que ayuden a evolucionar los modelos de trabajo y producción que tenemos. Es por eso por lo que la investigación es la clave del éxito en muchas ocasiones, y esta pues no iba a ser menos, obviamente. Así que ya sabéis, educación, tecnología e inversión en capital van a ser nuestros ingredientes secretos para cocinar un crecimiento económico sano y estable. Pero no solo vamos a necesitar eso, sino que hay varias cositas que también debemos tener en cuenta. Bueno, aunque hemos hablado ya sobre los ingredientes necesarios para impulsar el crecimiento económico, no es solo eso lo que vamos a necesitar. Si fuera tan fácil, pero hay una serie de condiciones que deben cumplirse para que el crecimiento económico aparezca. Y os las voy a ir explicando una a una para que queden súper claras. Si estas condiciones no se cumplen, el crecimiento no va a ser tan fácil de conseguir, claro está. Para cocinar no necesitamos solo los ingredientes, también necesitamos unos utensilios o un ambiente determinado para que nuestra receta salga estupenda. Empecemos pues. La primera condición es que en el país en cuestión necesitamos que haya tanto inversión como ahorro. ¿Qué quiere decir esto? Pues que necesitamos a gente que ahorre y preste ese dinero a quienes lo vayan a utilizar o invertir en cosas productivas. Por ejemplo, hemos hablado antes que se necesita inversión en capital para que las estrategias que han pensado las personas cualificadas se lleven a cabo. Genial, se necesita inversión, muy bien. Pero para esto también se necesita ahorro, obviamente, porque si no, ya me diréis de dónde sacan el dinero las empresas o el Estado para poder invertir en ese capital. Otra condición esencial, y que si habéis escuchado mi podcast anterior entenderéis mejor, es la necesidad de que existan mercados e intermediarios financieros. Está genial que haya gente que ahorre y otra que quiera invertir, lo necesitamos. Pero no nos sirve de nada si estas personas nunca llegan a conocerse. Porque entonces ni una va a poder dejar sus ahorros a cambio de una rentabilidad, ni la otra va a poder invertir para ganar esta rentabilidad y devolvérselos. Es por eso por lo que necesitamos bancos que unan a la gente, como también mercados financieros como la bolsa de valores que os expliqué rápidamente en el último capítulo. Además de todo esto, como los bancos se dedican a guardar en cierta medida los ahorros de sus clientes, son los únicos que pueden llegar a sumar grandes cantidades de dinero para financiar programas que necesiten más inversión de la que pueda darles un solo ahorrador. Seguimos con las condiciones y ahora llegamos a una que es menos económica, por fin, que ya llevábamos unas cuantas. Para que todo esto funcione, necesitamos estabilidad política, leyes y derecho de propiedad. ¿Qué tiene que ver? Pues mira, un ejemplo muy claro. Si no tenemos estabilidad política, si hay mucha incertidumbre en un país, ¿qué ahorrador va a confiar en el sistema? Yo misma, si no me fiara de lo que va a pasar en mi país a nivel político, preferiría guardarme todo mi dinero en casa por si acaso. Y como yo, estoy segura de que a más de uno se le pasaría por la cabeza. Además, las leyes nos ayudan a tener una serie de reglas que debemos seguir. Y junto con el derecho de propiedad, ayudan a tener una confianza general que será muy buena para alimentar ese crecimiento que tanto buscamos. Otra condición que muchas veces es difícil de cumplir es la del libre comercio y la libre circulación de capitales. ¿Qué es esto? Pues básicamente se trata de tú poder comerciar con quien quieras en tu país o fuera de este. Esto puede ser súper útil si, por ejemplo, en nuestro país no hubiera ahorradores suficientes. En ese caso, sería interesante pues, hablar con países vecinos que estén interesados en un proyecto de inversión y como hay libre circulación de capitales, no vamos a tener ningún problema para conseguir trabajar en equipo. Ya, por último, que las condiciones se están haciendo ya un poco largas, necesitamos un sistema de impuestos firme y razonable. Está demostrado que los países con menos trabas regulatorias e impuestos más bajos llegan a crecer más que otros. ¿Significa esto que estamos pagando más y que encima no mejoramos nuestro nivel de vida? Bueno, todo depende mucho del país del que hablemos. Pero si redujéramos los impuestos que un emprendedor tiene que pagar para montar su empresa, o el procedimiento fuera mucho más sencillo, más gente abriría su propio negocio y esto podría ser bueno para aumentar la productividad de un país. Bueno, pues ya veis que no es tan fácil conseguir todo lo que se necesita para que se dé ese deseado crecimiento económico, Pero esto no significa que sea imposible. Hay muchos países que cumplen con estos requisitos y muchos otros que trabajan a diario para conseguirlo. Al principio del podcast os he preguntado qué pensabais sobre la posibilidad de crecer para siempre. ¿Se puede? Primero me gustaría presentaros a un viejo, pero muy viejo, amigo que se llama Thomas Malthus. Malthus es famoso por su ensayo sobre el principio de la población, donde asegura que la población se multiplica cada 25 años, y esto desde hace bastante tiempo, pero básicamente quiere decir que se multiplica exponencialmente. Por lo contrario, subraya que los medios de subsistencia que encontramos en la naturaleza solo crecen de manera lineal. Como consecuencia, él pensaba que ese crecimiento de población iba a provocar conflictos, hambre y enfermedades. ¿Y cuál es la solución que daba? Pues él decía que se debería aplicar un control de la natalidad y que esto, junto a causas naturales como las guerras y las epidemias, ayudarían a retrasar la llegada de la crisis total de alimentación. Hoy en día ya casi nadie piensa así, porque la tecnología ha ayudado mucho incluso a producir alimentos en laboratorios, pero Malthus no pensaba entonces que podíamos crecer para siempre. Y no era solo él. En 1972 se publicó un libro, informe, encargado al MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, donde colaboraron muchos profesionales que llegaron a la conclusión de que si el actual incremento de la población mundial, que ahora es incluso mayor a entonces, la industrialización, la contaminación, la producción de alimentos y la explotación de recursos naturales se mantenían sin variación, se iban a alcanzar los límites del crecimiento en la Tierra durante los próximos 100 años. Eso da para pensar mucho, y aunque cada uno puede tener su opinión, los informes presentan una realidad que da bastante miedo. Obviamente no es mi intención asustar para nada del mundo, pero hay que ser conscientes de lo que sucede a nuestro alrededor, claro. Bueno, y con eso termino el capítulo de hoy, que puede que haya sido un poco diferente a lo que estáis acostumbrados porque al final ha sido un poco abierto. Lo he hecho aposta, claro está, para que reflexionéis sobre esto y creéis vuestra propia opinión al respecto. De momento, esto es todo por mi parte. Recordad que podéis enviar cualquier sugerencia a economiaxnovatos@gmail.com y suscribiros para recibir notificaciones de capítulos nuevos. Muchas gracias, como siempre, por escucharme. Me hace mucha ilusión y me anima a seguir con el proyecto. Un beso muy fuerte a todos y nos oímos en el próximo capítulo.